Vamos a hablar un poquito, cerrar un poquito el capítulo de un poco de cómo está planteado el panorama esta semana, ¿no? Decíamos una semana trascendente para el gobierno, está mirando a ver cómo le va a dar el número de la inflación de noviembre y si realmente va a poder contarle a todos los argentinos, sobre todo a los mercados, que pudo revertir el tema de la expectativa que la tenía ascendente a la inflación, bueno, mostrar de alguna manera algún numerito que sería la primera vez en 5 meses que podría llegar a romper el techo del 6% la inflación en la Argentina. Tenemos eso, después tenemos el anuncio del bono para los trabajadores, que todavía el gobierno va a tener que explicar a quién alcanza, y tenemos también esto del blanqueo, ¿no? O sea, las herramientas que el gobierno está mostrando en el mes de diciembre para tratar de captar los dólares, además del dólar soja que ya rige y está tratando el gobierno de que le sea un poquito más eficaz de lo que viene siendo en los primeros meses, en los primeros días de implementación. Vamos a hablar con Julián Corbaglia, que es politólogo y es sociólogo, y ha hecho un análisis muy interesante respecto de cómo termina siendo la cuenta, ¿no? Si hay que discutir el gasto o hay que discutir los ingresos. Julián, un gusto. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, estamos cerrando diciembre, ¿no? Estamos, además del Mundial, viene con temas interesantes. Yo creo que cada uno en su sector haciendo las cuentas, ¿no? Viendo a ver si perdió, ganó, empató. ¿Cómo lo ve usted, que ha hecho siempre un análisis respecto de, finalmente, cómo termina tendría que ser la discusión que el gobierno ponga, digamos, a la ciudadanía para tratar de alguna manera de que no se pierda el salario o que de alguna manera se pueda pensar en alguna recuperación? En este panorama de este diciembre, con todas estas medidas y estos anuncios, ¿cómo ve que estamos?
No, yo veo que el gobierno trata, ¿no?, con esto que dijiste vos de los bonos, trata de bajar la inflación, trata de, con los bonos, que el salario recupere, pero bueno, tengamos en cuenta que venimos de muy atrás. El gobierno anterior creo que fue el 15% que se perdió el salario, ¿no?, el poder adquisitivo. Este gobierno creo que también viene perdiendo. Pero creo que es importante que sepamos, por ejemplo, el tema de cómo se distribuye, ¿no?, la distribución entre capital y trabajo, que siempre se dice que la época de Perón era 50-50. Bueno, yo traje acá algunos datos para mostrar del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, que en base al INDEC mostró unos datos, por ejemplo, y dicen lo siguiente: en 2016 el 47% de la participación del valor agregado, ¿sí?, el 42% era para los trabajadores, ¿sí? El 47% era para empresarios y demás. Hoy estamos en 35% para los trabajadores y 52% para otros factores, digamos, capital, ¿no?, capital y trabajo. Entonces, estamos viendo cómo la distribución del ingreso ha empeorado.
O sea, ese es un dato muy interesante. En el 2016 estábamos medio parejos, sería, ¿no? Esa sería un poco la lectura, estábamos bastante parejos.
Sí. Estábamos bastante parejos, sí.
Y ahora estamos 35-52. O sea, 35 la torta que se llevan los trabajadores, 52 la que se llevan los empresarios.
Exacto, sí. Así que esto explica muchas cosas, ¿no? Claro. Después, cuando decimos, bueno, no alcanza la plata, y la puja distributiva famosa de la inflación, ¿no? O sea, como se van los empresarios van subiendo los precios. Y por más que el Estado o el gobierno da bonos, nunca llega, porque siempre la inflación es más grande. Es muy difícil sin un acuerdo nacional o un congelamiento, es muy difícil. Entiendo que se está... Ojalá tengas razón, que decías que este mes va a ser menos, ¿no?, la inflación, va a ser se dice que va a ser menos, ¿no?
Claro, bueno, en realidad se ilusiona el gobierno con que esto del de los programas, estos precios justos, que en realidad son programas que lo vemos hace 14 años, y la verdad que hemos visto muy malos resultados, más que buenos. No sé, aparentemente está, yo creo que el negocio este de darle los dólares, presionándolo con los dólares, puede llegar a haber hecho que realmente se cumpla el programa. Le ponen el ojo ahí, que la baja de la inflación, si es que realmente le da 5 puntos, podría llegar a estar en esto, de que se cumplió gran parte del programa Precio Justo y que no subieron por arriba del 4 los alimentos. Y bueno, y eso es lo que te termina. Ahora, no sé si realmente es como el gobierno dice, que esto va a marcar un cambio de expectativa y que realmente vamos a ir a la desaceleración de la inflación.
Y no sabemos. Ojalá sea así. En un punto uno le pasa, va al supermercado y dice, ¿cómo puede ser estos precios? Uh-huh. O sea, no son precios que vos decís, no, es como que te sentís que te están robando, ¿no? Uh-huh. Decís, el tema de la oferta y la demanda, bueno, ¿hasta dónde, no? Uh-huh. ¿Hasta dónde se puede aumentar? Uh-huh. Como estamos sabiendo que hay trabajadores que no llegan a la, o sea, que son pobres, están bajo la línea de la pobreza. Entonces es difícil cómo combatir eso, es muy difícil, digamos.
Julián, ¿cómo se da ese equilibrio? O sea, ¿es posible recuperar salario y a la vez que baje la inflación?
Sí, yo creo que sí, que es posible, pero bueno, son muchas variables que hay que alinear, la macroeconomía con la microeconomía, y es poco a poco también, salvo que hagamos un plan, viste, de congelamiento, de estabilización, pero más allá de la carrera, ¿no?, de inflación, salarios, también hay que ver el tema de la desigualdad social, ¿no?, la distribución del ingreso, como decíamos. Yo publiqué un artículo sobre el sistema tributario, ¿no? Y una cosa que me impactó, que les quiero comentar, por ejemplo, en Argentina, el 10% más rico, ¿sí?, solo paga por impuestos a sus ganancias un 8%, ¿sí?, efectivo. Bueno, en Suecia el 10% más rico paga el 30% de su renta. En Italia y Reino Unido 25%, Alemania 23%, Francia 18%. Entonces, viendo estos números, uno dice, bueno, está bien. Hace poco el gobierno dijo, bueno, bajó el número de gente que paga ganancias. Entonces, no sé en qué dirección.
Bueno, ahora acaba justamente de hacer este fin de semana un anuncio de la baja del mínimo no imponible, pero en realidad es el beneficio para los trabajadores, más que nada, ¿no? Que ganan hasta 400.000, ahí el número bien no lo tenía, pero fue parte del anuncio del fin de semana. El tema es ahí, en realidad, a quién le estamos cobrando impuestos. O sea, es por eso, no discutir ingresos o discutir gastos. No discutir los gastos, sino discutir los ingresos. Eso es lo que ustedes dicen. Ver a quién se le está cobrando y impuestos, y finalmente, si los que están en condiciones de pagar más impuestos están pagándolo.
Exacto, claro. Obviamente que hay que gastar bien y mejor, pero también yo considero que hay que recaudar bien y mejor, más y mejor. Los impuestos, Argentina tiene un sistema tributario regresivo. ¿Por qué? Porque su sistema se basa mucho en impuestos regresivos, como el IVA, ¿sí? El impuesto al consumo. En cambio, los países desarrollados tienen más peso los impuestos patrimoniales y los personales. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podríamos, por ejemplo, bajar el IVA, ¿no? El IVA, que es igual para todo el mundo, lo paga igual usted, yo, un millonario, un cartonero. Para bajar el IVA, por ejemplo, se podría aumentar los impuestos a las ganancias, que es los trabajadores o el sindicalismo dicen que el salario no es ganancia. yo eso no estoy de acuerdo. Los salarios altos en cualquier país desarrollado pagan muchos impuestos, porque se paga por el patrimonio y por la renta. Entonces uno tiene que pagar acorde a sus ingresos y su patrimonio. Pero yo lo que digo, por ejemplo, usted que en Entre Ríos hay mucho mucho sector agrícola, ¿no? Mucha soja, ¿no?
Sí, sí.
Fíjense, por ejemplo, en impuestos inmobiliarios, ¿sí? Argentina recauda la mitad que Chile y Colombia, ¿sí?
Inmobiliario.
Fíjense, Chile y Colombia tienen la tierra fértil que tiene Argentina, ¿no? Y Argentina recauda 0,4% del PBI en impuestos inmobiliarios, el Reino Unido 3%. Estamos hablando del Reino Unido, ¿no? Una isla chiquita. Canadá 3%, Estados Unidos 2,6%. Entonces, esas cosas son las que para mí habría que hacer una reforma tributaria progresiva.
Sin embargo, justo estaba buscando, Julián, muy interesante lo que está planteando. Bueno, acá nosotros, por ejemplo, la mayor recaudación impuesto no la tenemos por el inmobiliario rural. Que uno dice, pero ¿cómo? ¿Tenés una provincia agroindustrial? No, la tenemos, en realidad pagamos más el impuesto inmobiliario urbano, se recauda más por el urbano que por el inmobiliario rural. Pero eso también es discutible, porque ahí te va a decir la torta es más grande, pero bueno, otro tema. Sí, estaba buscando un dato que me parece súper interesante como para sumarlo, pero no lo encuentro, que es una encuesta que se publicó este fin de semana, que en donde le preguntaban a la gente, ¿usted qué cree que hay que, dónde hay que ajustar? Y la gente dijo en los planes sociales, un 60%. En los planes sociales.
Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque está el mito de que el que tiene un plan social no trabaja, que es falso. Y aparte, porque hay en la batalla cultural ganó el neoliberalismo, que dice que el pobre es pobre por culpa suya, ¿no? Porque no se esfuerza. Como si no hubiera un sistema económico, socioeconómico, que no da trabajo. Hay miles de desempleados que buscan trabajo y no lo encuentran. No es que no se movilizan. Otra cosa interesante que me puse a pensar, ustedes en Entre Ríos, por ejemplo, tuvieron un impuesto a la herencia. ¿Y qué pasó? La justicia lo bajó, pero del 2004 al 2014 al 2017. El impuesto a la herencia es uno de los más progresivos que existe. Está en casi todos los países desarrollados. Y también traje un dato. Hay, por ejemplo, Japón, Bélgica, Francia y Corea del Sur, el 1% del total de sus impuestos viene de la herencia. O sea, no es un impuesto chiquito, ¿no? Entonces, acá también entramos en el tema del el Poder Judicial, cómo es aliado al poder económico, ¿no? Aliado a los sectores más concentrados.
Sí, sí. Bueno, hay que hacer toda una discusión, lo que usted plantea, hay que hacer toda una discusión de reforma tributaria en la Argentina, ¿no?
Justo sobre este tema, Julián, vos lo planteabas recién y siempre se habla de una reforma tributaria. ¿Por qué crees que nunca se puede lograr?
Bueno, de hecho, el peronismo dijo que lo iba a hacer, ¿no? No lo ha podido hacer ninguno esto.
No, claro, uno de los grandes déficits para mí de los gobiernos de Kirchner, de Néstor y Cristina Kirchner, fue que no hicieron la reforma tributaria. ¿Por qué no se puede hacer? Y porque hay muchos intereses creados, porque el sector poderoso veta siempre eso. Yo me escuché una vez una conversación, ¿no? Que un intendente le decían, bueno, ¿por qué no subís los impuestos inmobiliarios, ¿no? Para recaudar más y así hacer más obras, ¿no? Crear viviendas, bueno, todo lo que sabemos que se puede hacer con más recaudación. Y él dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Me voy a pelear con los que me votaron a mí? Como diciendo, con mi pueblo, no le voy a hacer eso a mi pueblo, ¿no? Como si fuera un pecado, ¿no? Cobrar impuestos es como que está tan mal visto que no. Es como
sí, pero molestar. Lo que pasa es que la inflación es el impuesto más caro para los trabajadores, ¿eh?
Sí, pero igual yo esto que te digo va más allá de la inflación. Por ahí eran en momentos donde no había tan alta inflación como ahora. También es el miedo a enfrentarse al poder y y fíjate que ahora la oposición dice estoy en contra de subir cualquier impuesto. Uh-huh. Entonces es como que no, cómo, o sea, cómo cambias un sistema tributario regresivo. Uh-huh. Tenés que subir impuestos, bajar impuestos o sacar, poner o eliminar, ¿no? Como que no, y gastar, sí, o sea, todo el mundo pone el foco en gastar menos.
Gastar menos.
Y recortar. Vos decís, recorto en los planes sociales. Uh-huh. Eso, ¿sabés qué significa, no? Más pobreza, más indigencia. Uh-huh. Está demostrado por la UCA, uh-huh, que no es kirchnerista. La Universidad Católica Argentina demostró, uh-huh, que sin las ayudas del Estado, uh-huh, la pobreza y la indigencia hubiera aumentado un montón.
Sí, sí.
Entonces, eso... esos sectores que dicen hay que sacar los planes sociales son los que después dicen, ah, te muestran las fotos con la pobreza y, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya pobreza en Argentina? ¿O no?
Sí, no, totalmente. Muy interesante, ¿no? Acá el convite era discutir gastos o discutir ingresos, ¿eh? Un poco planteaba eso Julián, que me parece muy interesante los datos que nos ha compartido, ¿no? Me quedo con esto. En el 2016, entonces, era más o menos 50-50, 40 y pico, la participación de la torta de los trabajadores con los empresarios, y ahora estamos 32-52, así que hay que... 35-52. Bueno, me quedo con eso. Julián, muchas gracias por conversar este tema tan interesante. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Saludos.
Adiós. Bueno, Julián Corbaglia, que es politólogo y es sociólogo, cada tanto hace distintas publicaciones que tienen que ver con esto. En definitiva, bueno, que es el huevo o la gallina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Si estamos en una economía en donde tenemos que estar ajustando, viendo cómo hacemos para llegar a fin de año y ver cómo va a ser el año que viene... Uh-huh. ¿A dónde le ponemos el ojo? Estoy buscando la encuesta esta que la verdad que la voy a buscar, no sé dónde la puse, pero es muy interesante, que surge a partir de lo que pasó con los planes sociales la semana pasada, los Potenciar Trabajo, en donde, bueno, no se habían liquidado, recordemos, sí, porque había habido una investigación de la AFIP, porque el gobierno había detectado que había gente que había comprado dólares o había pagado bienes personales. A partir de ahí, mucha gente que no cobró el plan, luego después se destrabó, finalmente terminó cobrando. Uh-huh. La discusión ahí era que le preguntaban en base a una muestra bien interesante, y la mayoría de la gente decía que en realidad lo que había que hacer en la Argentina era sacar los planes. ¿Mm? Entonces, ¿a dónde mirás vos cuando, sí, tenés que ajustarte?
Sí, Julián decía lo contrario, que bueno, digamos, cobrarle más impuestos a los que más tienen.
Pero exactamente, el dato que nos comparte respecto de que en Argentina solo el 8%... la gente que paga ganancia en realidad lo hace sobre una base del 8% y en Suecia un 30%, uh-huh, y demás. Fíjate que los sectores que más pueden en realidad tributar son los más beneficiados en el momento en donde vos tenés que mirar al revés. Uh-huh. Y, qué sé yo, la verdad que también, ¿cuáles son las herramientas que tenés? En este momento alguien te puede decir, desde el kirchnerismo, por ejemplo, te podrían decir, le está dando un beneficio al sector del agro con la soja, con un dólar competitivo. Le vas a dar un beneficio a quienes no pagaron impuestos, se evadieron impuestos, uh-huh, con el blanqueo. ¿Y qué hago?
Sí, sí.
Si no hago esto, ¿qué hago?
Sí, sí, Julián me plantea, bueno, otra situación de hacer una reforma tributaria. Él habla de un sistema tributario regresivo, que todos pagamos, los que menos tienen, todos pagan impuestos, y los que más tienen hasta terminan siendo beneficiados.
Bueno, ahí está. ¿Qué discutimos, el gasto o los ingresos?